Vamos a hablar del dólar, lo anunciábamos en el sumario inicial de Buendía Nacional. Ayer el gobierno, en realidad el Ministerio de Economía, trabajó en la colocación de deuda en pesos. Pasó esa prueba, hablaban algunos de un supermartes, pero en el medio, de una fuerte volatilidad financiera, el dólar blue se disparó. En Rosario anduvo por el orden de los 240 pesos. Vamos a analizar este fenómeno. Está en línea Diego Añaños, politólogo, especializado en economía, docente universitario. Hola Diego, buen día, bienvenido a la mañana de la Radio Pública.
Buen día, ¿cómo están? Gracias por el llamado.
Bueno, Diego, para analizar un poco lo sucedido ayer, ¿no? Economía salió a colocar deuda indexada, concluyó la primera mitad del año con un nivel de cobertura favorable, si se quiere, licitó 248 mil millones en bonos atados a la inflación. En el medio, una corrida en el dólar paralelo, superó, se dice acá en Rosario, el blue, el orden de los 240 pesos. ¿Cómo se puede analizar lo que ocurrió ayer?
Bien, me parece que hay que tomar dos o tres cosas en cuenta. La primera son los hechos, que tuvimos un aumento así, un respingo importante del dólar, que ya lo venimos viendo desde la semana pasada. Lo que ocurrió en esta semana es que el respingo fue un poquito más fuerte. Esos son los hechos, ¿no? La otra cuestión es el tratamiento mediático que se hace de los hechos, que es otra cuestión. A ver, lo que ocurrió es que el dólar, si lo miramos en perspectiva, aumentó alrededor de el blue, ¿no? Obviamente, sí. Alrededor de un 15% en los últimos 6 meses. O sea, fue más lento, fue a la mitad del ritmo que el índice general de precios en la Argentina. Lo cual, en términos de análisis económico o de análisis macroeconómico, genera alguna preocupación, particularmente porque vos necesitás que el dólar vaya un poquito más rápido. O sea, que acompañe el ritmo general de los precios, porque si no vos indirectamente te estás apreciando. Pero eso es otro análisis, digamos. La primera cuestión, el aumento que ha tenido el dólar en los últimos 6 meses, visto en perspectiva, no es preocupante. ¿No? Repito, a la mitad del ritmo de la inflación. Digo, solo para recordar, para comparar todo el tiempo, pero vale la pena, porque si no me van a decir, pero vos decías, pero Macri. Pero bueno, en el 2018 el dólar se devaluó un 100%.
Sí, claro.
Y el tratamiento mediático fue otro, y la respuesta del gobierno fue otra, porque en el primer intento de corrida, ya por abril, no recuerdo exactamente el día, pero un día que todos deberíamos tener en la memoria, si creo que el 25 de abril de 2018, ante el primer esbozo de corrida, Federico Sturzenegger salió al mercado y le vendió 1.471 millones de dólares en un día. Le regaló 1.471 millones de dólares a los especuladores. Entonces las respuestas de los gobiernos también son distintas. Entonces hay que mirar siempre lo que ocurre en perspectiva, analizar los hechos y el tratamiento. En ese momento el tratamiento mediático fue distinto, por lo cual eso nos va marcando algunas cosas. Lo que nos tendríamos que preguntar ahora, bueno, ¿qué es lo que cambió? Porque dicen por ahí, en el diario Clarín y en otros diarios donde se hacen análisis de la situación, ponen, qué sé yo, entre las variables, lo que puede estar ocurriendo, particularmente dicen la pérdida de confianza en el gobierno. ¿La semana pasada el mundo dejó de tenerle confianza al gobierno? No. Si hay alguien que no le tenía confianza al gobierno, ya no se la tiene hace un año o hace dos. Digamos, esto no es nuevo,
sí, claro.
no lo puedo poner como variable. Ahora, incluso esa respuesta es discutible. Digo, cuando vos introducías y hacías el copete de la nota, dijiste que el gobierno salió a rolear deuda por 243 mil millones y obtuvo 248. ¿Eso ocurre con un gobierno al que la gente en el mercado no le tiene confianza?
No, el espaldarazo fue contundente ayer, claro.
Entonces digo, algo que está por fuera de las respuestas que estamos encontrando todos los días en los medios debería estar ocurriendo. Porque si es un gobierno al que no le tenemos confianza, pero sale a rolear deuda y se lleva más de lo que propone, es porque evidentemente otra cosa está ocurriendo. Yo tengo la sospecha, pero puedo estar equivocado, que esta es más una respuesta especulativa en un mercado pequeñito como es el del dólar blue, donde uno con muy poquitos pesos lo puede llegar a mover, que es una respuesta bastante agresiva por parte de algunos sectores en la Argentina a la decisión del Banco Central de la República Argentina de restringir un poquito eso que Cristina llamó en su discurso del 20 de junio el Festival de las Importaciones. ¿Bien? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Que había un montón de empresas que le habían encontrado el rublo a la situación, y si bien no podían conseguir dólares al precio oficial, lo que podían hacer es comprar cosas a un dólar a precio oficial. Y entonces se largaron a comprar de una manera absolutamente obscena y desmedida cualquier cosa que pudieran comprar al dólar oficial, para traerla y luego, obviamente, aplicarle los correctivos internos que corresponden y terminar vendiendo las cosas a un dólar blue.
Hace una diferencia. Diego, el Banco Central, además, ayer compró alrededor de 150 millones de dólares, sumó en dos días 400 millones de dólares. Digo, y esto por ahí muestra que las medidas de mayor administración a las importaciones por ahí están funcionando, ¿no? Esto a lo que vos referías recién.
Sí, sin duda que están funcionando, pero que como yo les sugiero recién, evidentemente tiene un impacto político, porque hay mucha gente que está muy molesta con lo que ocurrió con el Banco Central. Entonces, evidentemente nosotros tenemos un problema con el tipo de cambio, no lo tenemos de ahora, ni lo tenemos de Macri, ni lo tenemos de Cristina. Un problema estructural de la economía argentina que técnicamente se denomina restricción externa y que, para no aburrir a la audiencia, porque estas cosas son para decirles en una clase en la facultad, significa que la Argentina tiene un problema en el largo plazo para generar los dólares que necesita para crecer y desarrollarse. Esta restricción se expresa temporalmente o ocasionalmente en función de los movimientos de las variables internacionales, de los movimientos del comercio, de los precios de los granos y demás. A veces aparece, a veces no aparece. Ese sí es un problema real de la Argentina, por lo cual la Argentina tiene que ser muy cuidadosa en la administración de este bien escaso, porque es un bien que necesita, como decíamos recién, para crecer y desarrollarse. Es como el agua en el medio del desierto. A mí me gusta dar ese ejemplo. Digo, si yo viviera en el medio del desierto, no le permitiría a cualquier rico que comprara agua para bañar a los camellos. ¿De acuerdo? Yo trataría de garantizar que el agua esté para que la gente pueda tomar y para que los cultivos se puedan regar, no para bañar camellos. En todo caso, para que los camellos tomen agua. Y acá estamos en la misma. Nosotros tenemos una restricción. Tenemos un problema con la generación de dólares, por lo cual lo tenemos que administrar lo más severamente posible.
Diego, del ámbito político, preguntarte si es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con sus últimas intervenciones, la que termina ordenando un poco lo que discutimos, no solamente dentro de los círculos políticos, sino a nivel social. Pensaba, por ejemplo, en esta cuestión del Festival de las Importaciones y las medidas posteriores que se tomaron.
Mira, yo en una metáfora boxística te diría que Cristina siempre, por lo menos en los últimos 15 años, y más o menos, o un poquito más, siempre está en el centro del ring. Y esto independientemente de las opciones ideológicas y de las preferencias políticas. Cristina Fernández es la gente política que cuando habla todo el mundo se sienta, se da vuelta y escucha. Fíjate vos que comentábamos recién algo que dijo la presidenta en el acto del 20 de junio, y la única voz que sigue resonando 10 días después es la de Cristina. El 20 de julio habló el presidente, hablaron los gobernadores, hablaron presidentes comunales, hablaron intendentes. La única voz que resuena es la de Cristina. Entonces, sin duda, y repito, independientemente de que te caiga bien, te caiga mal, que opines como ella, que la votes pero que no te guste, no importa cuál sea tu relación personal con la figura de Cristina, hay algo que es imposible de ignorar, y es que es la figura política que ocupa la centralidad del debate público en la Argentina y que la que pone los debates relevantes en la mesa. En general, todos los otros discursos del 20 de junio fueron discursos protocolares, previsibles, y sin ningún lugar a duda. No sé si ordena, no sé si dispone, pero claramente por lo menos es la que fija agenda. Y cuando vos mirás 10 días para atrás de lo que se está discutiendo y lo que dijo ella, y las medidas que se tomaron están vinculadas con lo que ella dijo.
Diego, en este contexto de, bueno, de todo el análisis que vos venís haciendo y acá las preguntas que te hacían mis compañeros, quería preguntarte cómo podemos leer el encuentro, la reunión entre Cristina Kirchner y Carlos Melconian.
Sí, vos sabés que a mí me sorprendió mucho. No me terminó de quedar claro porque, por la manera en la que se trató la noticia, no quedó claro quién pidió esa reunión. Si fue que Cristina, que lo llamó a él, o si fue la Fundación Mediterránea, porque él está trabajando para la Fundación Mediterránea, si fue la Fundación Mediterránea la que solicitó una entrevista con la presidenta. Sinceramente no sé cómo se trató, y yo la verdad que me sorprendió mucho en función de lo que estoy leyendo ahora. No sé si ustedes tienen alguna otra noticia con respecto a quién la solicitó o cómo fue. Yo no creo que Cristina se siente con Melconian para preguntarle qué es lo que piensa, a menos que sí, que sea una jugada muchísimo más política y que lo que esté apuntando sea a meter ruido dentro de la interna de Juntos por el Cambio, que, como ustedes saben, va a tener una interna hiper complicada, porque dentro del PRO las cosas están muy tensionadas, porque tienen por lo menos 3 candidatos a presidente. Las sastrerías están a full porque todo el mundo se está yendo a hacer el traje. Imagínense que por lo menos lo tienen a Macri, a Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich, y dentro del radicalismo también hay grandes tensiones. Y hay candidatos también, está Manes, está Morales, digo, hay mucha gente queriendo. Entonces, a lo mejor es una jugada que lo único que apunta es a meter ruido dentro de esa interna y no tenga que ver con ella misma. Sinceramente no lo sé y no lo entendí.
Sí, a juzgar por lo que trascendió, Diego, hubo más réplicas del lado de Juntos por el Cambio, claro, que del Frente de Todos. Vamos, nadie del peronismo salió a cuestionar ese encuentro protocolar entre la vicepresidenta y Melconian, y sí pasó en el macrismo o en los sectores afines.
Claro, claro, por eso, digamos, imagino una lectura por ese lado. Porque vos imaginate que a cualquiera de nosotros que estamos ahora al aire charlando, cualquiera de los oyentes, si nos llama, qué sé yo, no sé, el intendente a charlar, nosotros vamos, ¿no?
Sí.
Pero la figura es el intendente, no somos nosotros, esto pasa lo mismo. Claro. Melconian en un 4 de copa sentado con Cristina, Cristina está totalmente... No, pero quiero decir, pensemos que el lugar más alto que ocupó en su vida política Carlos Melconian fue una presidencia del Banco Nación. Cristina fue presidenta 2 veces, vicepresidenta, digo, senadora. Claro. No, entonces, la figura ahí es Cristina, Melconian es el decorado, diría Moria Casán. Al que le sirve a Melconian.
Sí, a Melconian, claro.
No, a Cristina no le va ni le viene porque está totalmente zamporizada, no le afecta.
Diego, gracias por este diálogo con La Mañana de la Radio Pública.
Un gusto, muchísimas gracias por llamar.
Abrazo. Diego Añaños, politólogo especializado en temas económicos, docente universitario, pasó por la Radio Pública.